Purito, ¿qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Uy, me gusta mucho cómo arranca Mundo Maldini.
Te mola, hoy, te mola esto, ya sabía que iba a gustar.
Me gusta. Enfrentamiento entre el 11 histórico del Real Madrid de extranjeros y el 11 histórico del Real Madrid de españoles. Lo has hecho en el canal de YouTube, ¿no?
Lo he hecho en Marca. Lo he hecho en mi canal de YouTube. Sí, canal,
ya lo sabes.
No, es que ya es no sé ni dónde. En Marca he hecho una cosa de los 10 jugadores jóvenes así más interesantes, no tan conocidos. Y este ha sido mi canal. Ya no sé ni dónde hago las cosas. Este sí. Es mi canal de YouTube, sí.
Bueno, ¿y qué ha pasado?
Pues mira, te digo, el equipo español, lógicamente los 11 que elegí como mejor equipo de la historia están repartidos, lógicamente. O sea, el equipo de nacionales sería Casillas en la portería, Marquitos lateral derecho, Camacho lateral izquierdo, y luego Sanchís y Ramos centrales, Sanchís hijo, perdón, y luego Hierro con Pirri en el medio campo, Michel por la derecha, Gento por la izquierda, Raúl González y Butragueño. Ese sería mi 11 de nacionales. Claro, entra Michel, que me parece un jugador fantástico, entra el fenomenal Pirri y entra Butragueño como el delantero centro, yo creo que nacional mejor de la historia del Real Madrid, porque claro, prácticamente todos los mejores han sido extranjeros. Y los extranjeros sería Keylor Navas en la portería, que he tenido dudas con Ilner, pero me quedo con Keylor Navas por sus 3 Champions. Lateral derecho, Panucci, que no olvidemos fue el lateral derecho de la séptima. Luego, centrales, Pepe y Santa María, que es uruguayo, aunque verá que jugó en España, pero él nació en Uruguay. Y, por supuesto, Roberto Carlos, lateral izquierdo. Centro del campo, Redondo, Zidane, Di Stéfano, al que considero argentino, por la misma razón que considero a Santa María uruguayo, Puskas, y luego Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez, que le coloco por delante, por ejemplo, de Ronaldo Nazario, porque Hugo Sánchez creo que hizo más que Ronaldo en el Madrid, aunque Ronaldo dejó grandes partidos, pero creo que Hugo incluso hizo más. Y la verdad es que si les comparamos, yo creo que ganaría el equipo de extranjeros, ¿eh? También es normal, ¿no? Al final es un país contra el resto del mundo.
Claro,
¿no?
Claro. Tienes más donde elegir. Claro. Y es que, ostras.
Es que fíjate, tienes...
Puskas, Di Stéfano, Cristiano, Hugo Redondo, Zidane... Roberto Carlos, ostras, no sé.
Es que en los extranjeros están para mí los dos mejores jugadores de la historia del Madrid, que son Di Stéfano y Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Luego está Puskas, yo creo que ganaría los extranjeros. Lo voy a hacer con el Barça para la semana que viene, que ya lo he hecho ahora justo, estaba apuntando mientras os escuchaba, y me salen dos equipos tremendos con el Barça.
Sí. Bueno, 5 partidos de otras ligas menores que has visto estos días, nos lo decías ahora mismo. ¿Ligas menores como cuáles? A ver.
Pues como, por ejemplo, la Liga Danesa, ligas que han vuelto a empezar, la Liga Danesa, la Liga Ucraniana, la Liga Serbia, la Liga Checa. Claro, ya están jugando esas ligas y yo siempre suelo ver esos partidos, pero ahora he tenido tiempo para ver incluso más. Cuando vuelva la Liga Italiana, Española, Alemana... Bueno, Alemana ya está. La Inglesa, hay menos tiempo para ver esto también. Pero he visto bastantes y me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, el Midland, equipo en el que tú y yo estuvimos en ese estadio en aquella Eurocopa Sub-21 en Dinamarca, ¿te acuerdas? Hicimos un partido español aquí en el estadio. Pierde en casa con el Horsens. Hay que decir que el Midland va a ser campeón, ya es campeón de la Liga Danesa, matemáticamente, ha arrasado la Liga Danesa y jugó bastante mal. Pero hay dos jugadores que me parecen muy interesantes. Mavil, que por cierto creo que suena para el Real Oviedo. Me han contado que suena para el Real Oviedo, es un australiano de banda derecha bastante interesante. Y luego el brasileño Evander, que es un jugador que llegó del Vasco da Gama, un interior muy de 21 años, muy interesante. Y luego también jugó, por ejemplo, Cava, el delantero guineano que estuvo en el Elche, jugó como delantero titular en el Midland, pero bueno, derrota sorprendente ante el Horsens. Y luego el partido más interesante ha sido la victoria del Copenhague ante el Lyngby, 1-4. Ya sabes que a mí me encanta Solbakken como entrenador, me parece un entrenador fantástico. No ha ganado esta liga el Copenhague, pero me parece un equipo que tiene bastantes jugadores para seguir. Y bueno, está jugando Biel, un chico que estaba en el Zaragoza la temporada pasada, zurdo de banda derecha. Está jugando bastante bien en la Liga Danesa. Y luego, sobre todo, me han gustado mucho dos delanteros muy jóvenes. Kaufmann, 19 años, y sobre todo Darami, de 18 años, que empieza a jugar ahora en Dinamarca. Y le he visto cosas de jugador que yo creo que va a ser cotizado dentro de muy poquito. Seguramente dejará el fútbol danés pronto.
Vale.
Luego, en Ucrania se jugó el Shakhtar Dinamo de Kiev, que decidió prácticamente el título allá.
¿Puerta cerrada?
Bueno, en Dinamarca, por cierto, y en la República, sobre todo en la República Checa, hay público, ¿eh? Poco, pero hay público. Lo he estado viendo en los partidos, yo no sé si dejan el 20%, pero hay público, ¿eh? Hay público con banderas y sí que hay. Pero bueno, Shakhtar Dinamo de Kiev, puerta cerrada, el partido se jugó en Kiev, aunque era local el Shakhtar. Y bueno, victoria 3-1 sin demasiados problemas con un Shakhtar que tuvo, por ejemplo, a Marcos Antonio, que es muy buen futbolista. Me gustó el punta del Dinamo Rusin, un chico muy joven también, internacional sub-21 de Ucrania, me pareció interesante. Pero bueno, victoria cómoda de este Shakhtar, repleto de brasileños como siempre. Luego pude ver el partido que decidió el título en Serbia, ganó el Estrella Roja 0-5 al Rad de Belgrado. Con bueno, un equipo muy flojito, el Real Belgrado, pero dirigido por Stanković, aquel jugador que estuvo en el Lazio, en el Estrella Roja, con sobre todo Ivanić por la izquierda, me ha gustado bastante, y Bennagwane, que es ya darle del un día, el delantero de Comoros, que es uno de los goleadores de la Liga Serbia. Y por último, gran segunda parte del Sparta de Praga. Ojo a este equipo, porque no está líder en Chequia, ni mucho menos, pero tiene dos o tres jugadores. Tiene un chico que se llama Klosek, de 17 años, que marcó un golazo, que seguramente va para gran talento del fútbol checo para el futuro. Ganó 1-4 al Karvin, al Sparta de Praga. Y sobre todo, cuando parecía que lo había visto todo ya con el partido de Klosek, sale otro chaval de 16 años en el último minuto y marca un golazo, y es un jugador para seguir muy de cerca también. Se llama Karabek, y ojo con este chaval también, porque lo que le he visto me ha gustado bastante.
Vale.
Esto va a ser interesante, repasar así algunos partidos de ligas menores cada semana. ¿Algún detallito?
¿Realmente están bien, Maldini, o esto es para muy enfermos?
Yo creo que merece mucho la pena. Mira, muchos de estos jugadores que te estoy contando acabarán...
Sí, pero son detallitos, pero emplear 90 minutos del día en ver un partido de estos, de verdad que...
Yo creo que merece la pena en algunos momentos, de verdad te digo, porque son equipos que al final van a acabar jugando en competiciones europeas.
Yo me fío de ti.
Fíjate de mí.
Lo mejor de la jornada de la Bundesliga, que es evidente que esto ya estamos hablando de otra historia. A ver,
sí, claro,
por personajes de la jornada de la Bundesliga.
Bueno, hay que hablar de Alassane Plea, el delantero del Borussia Mönchengladbach, que marcó un gol, dio otro gol. Es un francés que ya lleva tiempo ya aquí en el Mönchengladbach, que está en un nivel altísimo, muy potente. Y ha conseguido, marcando y dando un pase de gol, es uno de los cuatro jugadores en las ligas europeas que llevan más de 10 goles y más de 10 asistencias. Los otros tres son Messi, Gnabry, del Bayern de Múnich, y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund. O sea, se ha metido en ese cuarteto con el mismísimo Leo Messi por su muy buena temporada a la Samplea, que es una de las estrellas del Mönchengladbach. Lewandowski hizo un partidazo ante el Düsseldorf, marcó dos goles, sobre todo el primero es una gran jugada colectiva, el segundo es un taconazo precioso, y bueno, sí... Sigue siendo el jugador a seguir en el Bayern, uno de ellos, desde luego. El Bayern ganó 5-0 al Fortuna Düsseldorf, y sobre todo Goretzka me parece que es el único que se puede caer del 11, porque cuando vuelva Thiago, me parece que ahí Goretzka en el centro del campo al lado de Kimmich se puede caer, pero no está jugando mal, ni mucho menos. Y la pena es que Javi Martínez prácticamente ha perdido el sitio y lo tiene muy difícil ya para jugar en el Bayern, porque llegó a ser medio centro del equipo, pero tal y como está el equipo con Kimmich ahí, con Thiago, Goretzka, lo tiene muy difícil.
Sancho.
Jadon Sancho marcó tres goles, y hay que decir una cosa, le han puesto por las nubes por los tres goles, y a mí me parece que tampoco hizo un gran partido.
Joder.
No, te digo, a ver, me explico, metió tres goles ante un equipo como el Paderborn, que estaba deshecho y estaba volcado al ataque y había espacios por todos lados. Pero yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho, es decir, no digo jugará mal marcando tres goles, pero teniendo en cuenta lo que fue el partido, lo que fue el rival, yo le sigo viendo un poquito falto de velocidad a Jadon Sancho, y se nota, fue titular realmente porque no estaba Haaland. Porque si hubiera estado Haaland, hubiera jugado por detrás Hazard y seguramente Sancho se hubiera quedado fuera, seguramente. Ya veremos qué pasa el próximo partido.
Vale.
Mateu Morey. Hay que hablar de Mateu Morey. ¿Quién es Mateu Morey? Es un español mallorquín que debutó con el Borussia Dortmund. Puede ser centrocampista, puede ser lateral derecho. Y la verdad que participó en uno de los goles y estuvo bastante bien. Vamos a ver si juega más. No lo tiene fácil, estaba jugando en el segundo equipo. Pero es un chico que estuvo en el Barça B y es interesante verle su debut, ¿no? Bittencourt, el jugador que en el Borussia Dortmund parecía que iba a llegar muy alto, se ha quedado en menos, pero está jugando muy bien con el Werder Bremen, muy bien con el Bremen. Marcó el gol ante el Schalke, que bueno, de momento al Bremen le tiene bastante cerca de salvarse. Mañana juega el Bremen su partido aplazado ante el Eintracht de Frankfurt en Bremen. Si lo gana, empieza a poder salir del pozo el Werder Bremen, y fue un gran partido de Bittencourt. Angeliño, por cierto, me ha sorprendido mucho, hizo un muy buen partido en ataque, desde luego, el español lateral izquierdo del Leipzig, que volvió a ganar muy cómodo al Colonia, pero hoy Nagelsmann le ha criticado públicamente a su entrenador diciendo que tiene que defender mucho más, y es verdad que a veces se va muy al ataque y defiende bastante poco, que pierde mucho la posición, pero desde luego en ataque hizo un gran partido, muy buen partido del Leipzig, con Laimer y con Savitzer en el medio campo jugando bastante bien, y yo creo que este equipo, este Leipzig, tiene mimbres para intentar incluso saltar la Champions, ¿eh? Ya está en cuartos de final y es un equipo que va a costar mucho ganarle, ojo con este Leipzig.
Vale. ¿Y el último personaje?
No, comentar quién puede entrar en la Champions en la Bundesliga. Ah. Hay que tener en cuenta que el Bayern ya está metido y hay tres plazas para Dortmund, Leipzig, Leverkusen y Mönchengladbach. Uno de estos se va a quedar fuera. He estado mirando el calendario. queda un Leipzig-Dortmund, queda un Leverkusen-Bayern y un Bayern-Gladbach. Yo creo que de los cuatro, al que veo más flojo es al Mönchengladbach. Yo creo que de los cuatro se podría quedar fuera el Mönchengladbach ahora mismo.
Vale, pues es la previsión de Maldini para la zona Champions, porque ya consideramos que el título está decidido para el Bayern de Múnich. Uh-huh. Preguntas de los oyentes para Julio Maldonado.
Hola Maldini, nada, yo quería preguntarte por Pedro Chirivella, un joven jugador que estaba jugando en el Liverpool y este año acaba contrato. ¿Cómo lo ves a ese jugador y si crees que por su estilo de juego le puede ir mejor la liga española que la inglesa y un poco el futuro que le ves? Un saludo, crack.
Bueno, al que no lo haya visto, es un mediocentro, es un futbolista que en el Liverpool ha jugado muy poquito, estuvo cedido al Willem II y jugó bastante bien, tiene buen desplazamiento largo. Yo creo que para un grande todavía no, pero bueno, en Holanda estuvo bastante bien.
Hola Maldini y crack, si pudieses viajar en el tiempo, ¿en qué época y a qué equipo te gustaría haber visto cada domingo como aficionado? Un saludo a todos.
Bueno, sin duda el Brasil del 70. Me hubiera encantado haber visto algún partido en directo del Brasil del 70. Es un equipo maravilloso de ver jugar.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola, crack.
¿Podrías decir los 5 mejores jugadores de la historia del Athletic Club de Bilbao? Venga, máquinas, enhorabuena por el programa. Muchas cracks.
Muchas gracias. Me gusta, ¿eh?
La gente es tremenda. Es que... Bueno, hombre, yo creo que tiene que estar Zarra seguro, Iribar seguro. Yo creo que Dani, probablemente. Quizá Gainza y Pichichi. Ya sé que no hay ningún jugador más moderno, pero quizá esos 5, ¿no? Podrían ser los 5 mejores, aunque hay más, por supuesto.
Buenas noches, Maldini y crack. Hola. Mira, yo te quería preguntar a ver por qué crees que en la Bundesliga hay tanto jugador norteamericano que destaca además, y sin embargo en todas las demás ligas de Europa es difícil encontrar aunque sea un jugador de Estados Unidos o de Canadá. Muchas gracias, crack.
Bueno, pues en Alemania saben fichar bien y saben mirar mercados. Mira, lo que decíamos antes, mercados, por ejemplo, de ligas menores, que luego hay jugadores muy interesantes, como Davis. Y es verdad que fichan mucho en Canadá. Vamos a ver, otro chico canadiense que es David, que está jugando en el Gante de Bélgica, también es muy interesante, por cierto.
Hola Maldini, semidios. El otro día escuché que ibas a hacer un once ideal del Barcelona. Y no sé si no crees que debería estar Michael Laudrup. Y luego aparte no sé qué opinión tienes con respecto a cómo ha tratado este jugador a la historia. O sea, la historia. Muchas gracias.
Hombre, yo creo que le ha tratado bien a Laudrup la historia. Jugó en Madrid y en Barça, ¿no? Y ha sido un jugador que se ha considerado muy grande, ¿no? De la historia de los dos equipos. Y hombre, pensé en Laudrup, uno de ellos, pero es que no está ni Stoikov ni está Rivaldo. Yo creo que en el once histórico del Barça, tanto como meter a Laudrup, que me encantaba, creo que no le llega. De hecho, no le llega ni en los extranjeros, que ya ha hecho el equipo y tampoco está.
¡Ostras!
No, tampoco está el equipo de los extranjeros.
Vale.
Es que es muy difícil. Pregunta que los extranjeros, es que al final en la delantera Ronaldinho, Messi y Cruyff, que es que al final esos tres son extranjeros. Sí. Es que es muy difícil, ¿eh?
Tienes que hacer el Atleti en breve, ¿eh?
Sí, tengo que hacer el Atleti. Estoy ya pensando hacer el Atleti el 11 y luego un Atleti extranjeros contra españoles.
Y Sevilla, Valencia.
Sevilla, sí, es que
el Atleti Club.
Esto podemos hacer cada semana en esta sección un equipo así.
Sí, porque bien, es que le va a molar a la gente.
Eso a la gente
y
le mola.
No, sobre todo le va a cabrear, que es lo que.
Que es lo que mola, ¿no?
Sí,
esto crea debate.
Efectivamente. Sí, ¿algo más, Julio? ¿Quieres decir algo más?
Pues nada más, que tengo muchas ganas de volver a la Liga. Estamos con la Bundesliga. Mañana tenemos ese partido aplazado entre el Bremen y el Eintracht de Frankfurt, pero yo estoy descontento. Los días ya para el jueves de la semana que viene, para hacer ese Sevilla-Betis en Movistar y empezar ya con la Liga, que tengo muchas ganas.
¿Vas al campo? ¿Vas a ir al campo?
En principio la idea es que sí vayamos, salvo que haya alguna orden en contra de última hora, la idea es que sí, pero bueno, todavía no te puedo garantizar
pues,
al 100%.
Hablaremos. Gracias, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego.